come te.
No, a me mi pare meraviglioso stare in contatto quotidiano con un telefono. Muchas gracias. Gracias, Gloria.
No,
acá lo que se trata efectivamente es de una de esas rutas regionales latinoamericanas, de las cuales ya vienen existiendo desde el 2015 distintos registros en la justicia, tanto provincial como en la justicia federal. En este caso se trata nada menos que de Campo Timbó, algo que tuvo mucha resonancia
en su momento
en la zona, claro. Y tiene que ver con la gente que quedó prófuga, que dicho sea de paso eran varios los que quedaron prófugos, entre ellos este muchacho Pablo Reinaud, que es el aviador, el que conducía las aeronaves, que tenían en realidad por lo menos dos verificadas, que traían pasta base y a veces cocaína desde Bolivia hasta esta zona del sur de la provincia de Santa Fe. Cuando por primera vez lo detuvieron, en realidad habían estacionado cerca de Carrizales, una localidad muy cerquita de Rosario.
Lo que era Clarke.
Lo que era Clarke en su momento. Y ahora, lo que fue con esta detención que se hace en Buenos Aires, cuando él estaba en un shopping allí en Palermo, evidentemente sentía que tenía una gran impunidad, empieza a desbaratarse esa otra parte de la banda que llega a empresarios, porque estos muchachos lavaban el dinero a través de los hermanos Bilbao, que además lavaban a través de distintos emprendimientos supuestamente culturales. Una FM, la FM Vorterix, y también el local de teatro Vorterix que se instaló en la vieja sede de la Unión Ferroviaria, en calle Salta, al 3500, muy cerquito del Cruz Alberdi, para que se ubique la gente que conoce Rosario.
Sí.
Lavaban dinero a través de eso. Entonces ahora los que quedan prófugos son los hermanos Bilbao, las parejas de los hermanos Bilbao, que son los empresarios que lavaban ese dinero.
Perdón,
que
ellos estaban radicados en Rosario, Carlos.
Estaban radicados en Rosario, exactamente.
¿Vivían dónde los hermanos Bilbao?
Los hermanos Bilbao tenían, en por lo menos, la última
sede
que habían declarado era en Rosario.
Bien, y lo que te pregunto, este Rein, sí. No me sale el nombre de este hombre.
Reinaud,
la pronunciación.
Tal como se... No sé si la pronunciación, pero vamos a pronunciarlo tal como se escribe.
Reinaud, ¿qué nacionalidad tiene?
No, es argentino.
¿Es argentino?
Sí, es argentino. Y me parece que nació en un pueblo del sur de la provincia de Santa Fe.
Mira.
Y más allá de eso, lo que queda claro es la cuestión de las avionetas, que desde el año 2000... nosotros dábamos cuenta de cuántas avionetas, incluso algunas que habían sido robadas en la provincia. Nosotros tenemos un pedido de informe sobre cuántas avionetas se fueron robando en los últimos 10 años en la provincia de Santa Fe, porque después aparecen justamente abandonadas en distintos campos de la provincia. Pero en el año 2000, cuando dimos cuenta de lo que era el contrabando de cigarrillos que hacía una banda vinculada con el ejército paraguayo, aquellas avionetas aterrizaban en distintas rutas provinciales que se usaban como si fueran pistas de aterrizaje. Las famosas pistas de aterrizaje clandestinas son en realidad rutas provinciales polvorientas que siguen existiendo y que allí las avionetas en segundos dejan el cargamento, como en algún momento se demostró y lo vimos, además cuando se demostró eso, por alguna de las filmaciones que tenía la gente de Alvarado sobre cómo hacían esos descensos. Yo te puedo asegurar por segundo, Gloria, porque siquiera tocan tierra. Pasan muy cerquita de la tierra y siguen en el vuelo y tiran la mercadería. Eso está filmado incluso por la justicia. Esto desde el año 2000 hasta acá, hablan de cerca de por lo menos 60 rutas clandestinas en la provincia de Santa Fe, y del 2000 hasta acá, evidentemente, un cuarto de siglo después, eso se debe haber multiplicado incluso. Así que evidentemente acá hay una cuestión de una matriz que hace rato se viene dando en la provincia. Después habrá que ver si los cargamentos que llegan a través de estas avionetas pueden compararse con los que llegan por tierra, y más por los que pasan de largo por el río Paraná, que esa es otra de las cuestiones.
Ahora, te pregunto, en el caso de ese lugar, se corroboró que, bueno, evidentemente salieron y entraron avionetas todo el tiempo, era un hangar que le pusieron luces, recuerdos, operaban de noche también,
era bastante particular. ¿Te acordás que hubo contacto incluso de los empresarios que están a cargo del campo Timbó, que se comunicaron con nosotros en su momento para deslindar responsabilidades? Pero lo cierto es que eso terminó utilizándose de esa manera, como tantas cosas están pasando ahí en la región, de gente privada que hace inversiones, que compre lotes, que esos lotes están vinculados generalmente a localidades muy cerquita del río. Es esto lo que nosotros denunciamos en en la justicia provincial, en la justicia federal a principio de este año, y ahora empiezan a aparecer más indicios sobre que esto es una nueva matriz en una nueva dimensión del negocio, que ya no solamente tiene que ver con las bandas barriales, sino con bandas regionales latinoamericanas, en donde se ubican para laburar aquellos que estaban en otras bandas que en algún momento fueron célebres, como Los Monos o las de Alvarado.
Carlos, contame de este hombre que fue detenido ayer en ese shopping. Él tenía otros antecedentes, ¿qué lugar tenía la banda? ¿Qué se sabe de él?
No, él trabajaba en realidad como el aviador.
Como era un empleado, digamos.
El transportista, exactamente. Claro. Lo que pasa es que evidentemente, por cómo fue detenido, por cómo explica incluso la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estaba muy cómodo, como que no esperaba en ningún momento que lo fueran a detener.
Claro.
Esa es una rareza sobre la cual seguramente
habrá que
vamos a ver cómo se profundiza la investigación, porque después están los nexos hacia arriba, de dónde venía esa droga, quién los traía, cuál era el inversor, quién estaba por arriba de estos Bilbao que, insistimos, siguen prófugos, y sobre los cuales evidentemente ya ahí hay otros contactos, porque ahí ya estamos hablando de un mundo empresarial, un mundo de medios de comunicación, Gloria.
No puedo creerlo, lo de Vorterix es tremendo, impactante.
Es tremendo, y además tiene mucho que ver con lo que hoy se está investigando sobre la figura de los hermanos Gupay, que han manejado tanto poder a través del manejo que hacía de los grandes medios de comunicación, y terminan siendo los que terminan sentenciando a Marcelo Bailá, que dicho sea de paso.
Claro. Sí, qué vinculación que hay entre todos los sectores.
Y allí, ¿no?, aparece en serio la ruta del dinero. Ahora, todos estos empresarios se hicieron poderosos porque tuvieron auspicio político.
También. Entonces, y porque muchos hicieron la vista gorda, y porque muchos habilitan cosas que no deberían, y porque muchos se hacen los tontos y cenan con ellos. Hay un montón de cuestiones que realmente van ocurriendo, que no es casualidad, estas localidades que eran comunidades absolutamente tranquilas, pueblos calmos, se convirtieron en otra cosa en esta última década a raíz de lo que estamos charlando, porque todos estos narcos fueron ubicando lugares de lo que vos decís, ¿no? Comprando lotes, casas de fin de semana, alquilando pistas, etcétera, etcétera, en toda nuestra zona porque supuestamente estaba más desprotegida o menos cuidada o menos vigilada o eran lugares más propicios.
Sí, y además era más fácil para poner plata, para llevarse de un tirón 10 o 12 lotes, como ha pasado allí en la zona, como hemos investigado hace un tiempito, no mucho más que al principio de años. Así
todo
que
lo que es estando, la zona de la Ribera es tremendo, sí, lo que estamos contando,
sí, por
es
eso.
Impactante.
Por eso es muy importante ver eso, porque también después aparece lo otro, ¿no? La cuestión de los grandes medios de comunicación, Gloria. Detrás de esto aparece la figura de Nahuel Caputo, un hombre del litoral que además hoy le sigue editando los libros al Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Lo acaban de premiar y es uno de los tipos más vinculados con todas las estafas entre el ex juez Marcelo Bailaque, los hermanos Gupay y Caputo. Y sin embargo sigue el que edita los libros para alfabetizar que está haciendo el Ministerio de Educación, como vimos el otro día cuando vimos que la impresión de los libros que nos daba el Ministerio de Educación era Arcadia, que es la sociedad de Nahuel Caputo. Ahora, ese poder que tiene Caputo es porque ha hecho un poder de relación directa con distintos poderes políticos,
con los distintos gobiernos.
Exactamente.
Carlos,
así es.
Porque vamos a decir que estos manejos no fue estrictamente un gobierno del otro, sino que han transmutado en todos los gobiernos. Y los hermanos Gupay, si mal no recuerdo, estuvieron en LT3, ¿no?
En LT3, en la capital, la Fundación Democracia, ¿te acordás que alguna vez la trajo a Rigoberta Menchú, que alguna había sido premio Nobel? En el puerto, muy vinculado al puerto de Rosario. Y también, insisto, lo de Caputo, que es un poder muy fuerte dentro de la provincia, parece intocable, sigue creciendo, y eso tiene que ver también con el gobierno provincial actual.
Sin dudas. Que dicho sea de paso, Carlos, algún día habrá que hacer un pedido de informe de la pauta oficial.
Sí, eso
cómo
es lo
discriminan
lo hemos
a
hecho.
Los medios del interior. Sí, es el único gobierno que lo ha hecho, y realmente lo digo con absoluto conocimiento, ¿no?
Seguro.
Mirá que han pasado todo tipo de gobiernos de distintos signos políticos, pero el único que ha discriminado de la manera más brutal y más tremenda es este gobierno actual.
Sí, sí, esas cosas hay que seguir insistiendo. Después el problema que tenés, y nos pasa a nosotros, que salvo gente que es discriminada como vos, lugar de difusión, ¿eh? No tenemos lugar de difusión.
Exactamente.
Yo hace años, que no tenemos una nota en Canal 5, en Canal 3, ni hablemos Canal 13 de Santa Fe. El litoral es una cosa
Es cierto,
increíble.
Carlos, cuando salís en un medio de Buenos Aires.
Sí, sí, porque si no, no hay manera.
No hay manera de entrar en esos medios, tenés toda la razón.
Y aparte un grupo de periodistas dijo que había una lista de censurados por la política provincial. En primer lugar estaba yo, en segundo Amalia Granata.
Ah, mira.
Y es fuerte, porque después te das cuenta que es verdad. Lo ves.
Claro, Amalia Granata, porque en algún momento Puyaro la vio como un contrincante serio, ¿no?
Sí, no, y además eso, pero lo que pasa es que como tiene tanta gente que la sigue, claro, en sus redes sociales, no tiene muchos problemas. Nosotros sí tenemos problemas.
Bueno, Carlos, acá podemos hablar cuando quieras.
No, por eso.
Te mando un abrazo enorme y gracias. Y bueno, vamos a seguir de cerca esta causa porque qué pasaría si los encuentran a los hermanos Bilbao, Dios mío.
Claro, porque ahí está el tema para ir tirando hacia arriba, si es que alguna vez se quiere tirar hacia arriba, porque es en el arriba en donde están las relaciones que generan los negocios y la impunidad, y en donde esos negocios no pueden existir si no hay complicidad de ciertos nichos de la política.
Y me quedé pensando, ¿la radio Vórtex está cerrada?
Yo creo que la radio Vórtex, que funcionaba en Salta 3500, sí. Ahora sí. Se han abierto otras que tienen nombres muy parecidos.
Ah, mira. Bueno, nos vamos transmutando, nos vamos reciclando.
Y se cambian los nombres. Yo siempre digo lo de Viterra. Viterra es ahora la primera exportadora de Argentina, pero hace 5 años atrás era Glencore. Claro. Se cambió el nombre nada más.
Exactamente, nos vamos transmutando y adaptando a las nuevas realidades,
claro,
¿no?
Sí.
Te mando un abrazo enorme y como siempre, gracias, Carlos.
A vos.